ti. Solo a ti, Señor.
Aleluya.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por el aliento para alabarte, que lo usé sabiamente. Gracias, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Maravilloso, maravilloso es Jesús a mí. Bueno, voy a tratar de quedarme en mis notas esta noche. Lo siento, verdaderamente no quiero entrar en tanto tiempo, pues, pero es que, ¿dónde debo determinar cuando está aquí su presencia? Y las necesidades están siendo suplidas. Lo entiendo, pues, si es una presentación ahí de páginas mostradas, pues que puedas leer tú también las mismas páginas, pero cuando está viniendo así y se estaba tratando las necesidades específicas, había cosas que se estaban tratando específicas que solo el Señor sabía, yo no tenía idea, pero eran importantes, ¿ve? Entonces trataré de no desgastarlos esta noche, no hay promesa, pero sí trataré. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, perfectos o completamiento, ¿ve? Ahora, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, si estuviéramos hablando, si Dios hablara el misterio, Dios tuviera que aclararlo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te sirve sabiduría si es que es un misterio? Pero Él te revela, Él se lo revela a sus hijos. La cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amigo, yo estoy contento de lo que puedo ver. Y Pablo nos ha dicho que lo que te puedes imaginar es más grande que eso. Ahora, la cosa mayor que te puedes imaginar es mayor aún que eso, porque no pudieras imaginar, ¿ve? Eso es grandioso. ¿Caso no? Yo tengo una buena imaginación y yo tuve que reinarla creciendo cuando estaba creciendo yo, porque si no me hubiera predestinado para desánimo, porque casi cuando era la feria estatal yo tenía todas estas expectativas, pues, y yo ponía mis expectativas un poco muy altas, pues, a veces, y venía a ser desanimado. Entonces aprendí a moderarla, pues, esperar cosas, y si es mayor de lo que lo esperaste, aleluya. Y si no es, ¿ves? Si solamente, pues, suple tus expectativas, no estás desanimado. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no puedes ser desanimado, porque ni aún es posible que excedas tú en tus expectativas de lo que Él tiene para ti. Yo creo que eso es verdad también en esta vida. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si deja que Él haga el pensamiento, deja que Él haga, confíe en Él, encomiéndalo en sus manos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado a nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Hay que inclinar nuestros rostros. Padre, somos contentos, nos hemos reunido por este servicio de atardecer. Esta mañana somos tan contentos de lo que hiciste. Y no creemos que es presunción. No creo que es a nosotros de ser falta de gratitud de pedir por más. Creo que es complementario porque muestra que creemos que eres más tú que capaz, Padre, de que lo puedas hacer vez tras vez. Y Padre, tú nos dijiste muchas veces que la razón por qué no tenemos, porque no pedimos. Y a veces estamos pidiendo, pero no estamos pidiendo de una manera correcta, o no estamos pidiendo con fe, creyendo. Entonces, estuviéramos pidiendo en vano. Esta noche estamos pidiendo en fe y vinimos con confianza a tu trono, en gran expectativa que tú llenarás todo, toda necesidad que está aquí en el edificio. Padre, bendice a nuestros hermanos y hermanas que no pueden estar aquí con nosotros. Gracias por traer de regreso a nuestro hermano Brennan con nosotros una vez más, nuestro hermano Michael y nuestro joven Ávila. Señor, toda la obra que tú estás haciendo en un cuerpo, tú estás, Señor, supliendo y no estás dejando que ninguna promesa vaya sin ser contestada. Y somos agradecidos por eso, Señor, esta noche. Estamos aquí por una porción más, así es que venimos con confianza delante de ti, pidiendo, Señor, sabiendo que es tu beneplácito darnos las cosas del reino. Bendice a cada uno, anima a cada uno, Señor, y te damos gracias y alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueda tomar su asiento. Ciertamente aprecio los especiales y yo creo que eso significa pues de que se está preparando para las reuniones especiales. Pues ven. Es especial cuando contribuyes a ello. Y como podemos ver, cada uno de nosotros tenemos algo que contribuir y somos agradecidos y contentos por eso. Quisiera leer una declaración que leí antes de cerrar esta mañana. Nuestro hermano Brano dice, ahora que era la mente virgen, vientre virgen del bebé, resultados, vida eterna. Eva, una buena mujer, tanto como era, virgen tanto como era, pero primero ella dejó que la duda entrase por la palabra, la mentira del diablo. ¿Y qué hizo? La trajo en contacto en la manera equivocada. ¿Y qué era el niño? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el fruto de eso? Muerte. María, virgen, mente virgen y vientre virgen. Cuando el diablo trató de tentarle a ella y el ángel vino a ella y dijo, vas a tener un bebé. Satanás dijo, ahora, vale más que te calles acerca de eso. El ángel dijo, es un hecho de Dios. Y ella sin duda habló de Isaías 9:6, y ella estaba pensando acerca de Dios. Y ella dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Cuáles son los resultados? Virgen, nacimiento, vida eterna en ella, y ella trajo vida eterna. Así lo es también con cada uno de todos nosotros, amigos. Somos nacidos de nuevo de vida eterna, y como hemos pasado esa pequeñita serie de que es vida eterna, no nada más una continuación de vida no mortal, es un diferente tipo de vida enteramente. Y esa vida ahora es sellada dentro de tu alma, no puede ser contaminada, no puede ser perdida y no puede acabarse y no puede ser quitada de nosotros y no la podemos perder. Eso es material para gritar ahí. Ya que somos sellados, Satanás convierte su atención de nuestra alma. A veces él trabaja en nuestra carne, en nuestro espíritu y alma. Pero ya que esa alma es sellada, pues ya no puede entrar allí. Pero todavía te quiere dar un tiempo duro. Entonces, no puede afectar tu alma, no puede causar que esa ancla se suelte. No puede cambiar tu fe, creer que está ahí en el alma. No puede cambiar tu destinación. No puede convencerte de algo o convencerte fuera de algo ya que es anclado en el alma. Entonces, ya que somos sellados, él convierta su atención fuera de lo que es el alma y empieza a trabajar en esas otras dimensiones una vez más. Antes de nuestro nacimiento nuevo, él trabaja en nuestro espíritu y en nuestra carne. Y él sabe que nuestra alma ya está bajo su dominio. Pues el alma de nosotros nació dudando. Nuestra alma nació con naturaleza de este mundo. Él sabe que la naturaleza de este mundo, perdón, de esta alma, no nos permitirá hacer todo lo que hacemos en nuestra mente, en nuestro pensar, porque no es posible sin una conversión en nuestra vida. Trataremos de guardar la palabra, y eso es bien, y así debe ser. Pero no podemos enteramente vivir y manifestar las palabras hasta que somos convertidos, y el Espíritu Santo viene a vivificar esa palabra que está en nuestro interior. Entonces, no importa qué tan duro tratamos, y sí debemos tratar, no podemos vivir por la palabra que recibimos en nuestra mente si no nacemos de nuevo. Es la palabra que nació en el alma la que produce. Entonces Satanás nos hace pensar que estamos bien, nos hace creer que hemos recibido el Espíritu Santo cuando hemos tenido una concepción intelectual. Somos santificados y somos puestos al lado para servicio. No podías poner un dedo en nuestras vidas. Tenemos un nuevo espíritu. Y el Espíritu de Dios está tratando con nosotros, ungiéndonos. Satanás te dirá, oh, ya has ido lo suficiente lejos, ya estás bien, pero él sabe que no estás bien. Él sanciona lo que hacemos en nuestra carne y nos sentimos religiosos, pero ya que el alma es nacido por el Espíritu de la palabra, es sellado y tiene una nueva naturaleza y es lleno de vida en vez de la vida de muerte que estaba en tu alma antes de ser nacido de nuevo del Espíritu. Satanás no puede tocar esa alma. Entonces se enfoca en una creyente nacido de nuevo, se enfoca en la carne y en la dimensión del Espíritu. Un pecador puede recibir su sanidad muchas veces más fácil que un creyente nacido de nuevo. ¿Por qué es eso? Es porque la dimensión de Espíritu es un vientre y Satanás trata de abortar la palabra de Dios antes de que pudiese entrar al alma. Ya que está en el alma, no puede ser quitado de ti. Pero Satanás puede tratar de tapar ese canal, tratar de tapar la mente o el canal de tu espíritu y guardar de que esa palabra gobierne sobre tu carne. Todavía hacemos decisiones, amigos, después de que somos nacidos de nuevo del espíritu. La batalla continúa a rugir y de hecho ruge más en la dimensión del espíritu después de tu nuevo nacimiento que como lo fue antes. Pero tienes dentro de tu alma ahora la palabra, y dentro de esa palabra es el poder para vencer todas las cosas. El Espíritu está ahí para vivificar esa palabra, revelártela y después vivificarla. Y después ese poder que está en la palabra es suelto cuando pensamos en sus pensamientos en vez de los pensamientos del diablo. Y como vimos la semana pasada, tu sanidad está en tu alma, porque el Hijo de Dios está viviendo en tu alma. La sanidad está allí. Cuando viene la enfermedad sobre ti, amigo, tu carne te dice, la enfermedad está aquí, y tu dimensión de espíritu empieza a pensar acerca de ello, y meditar acerca de ello, y razonar con ello. Y allí es cuando necesitas la mente de Cristo que ocupe tu pensamiento. Una batalla suelta en la mente, pero el alma permanece sin inmovible y insacudible. Entonces, volteamos de nuestros pensamientos de la enfermedad y en vez de ello pensamos en las palabras que no fallan de promesa. Y su palabra entonces hace la batalla con nuestros síntomas. Y la palabra de Él hace la batalla con nuestro razonamiento y nuestro pensamiento y nuestros sentimientos, con todo lo que sea contrario a la palabra. Y al resistir esa enfermedad, su palabra lleva esa enfermedad de nuestro cuerpo. La palabra es la que lo está haciendo. Y la sanidad sucede para edificar y reparar nuestros cuerpos. Pero tenemos nosotros que hacer algo para permitir que esa obra suceda en nosotros. Tenemos que tener nuestra mente en el canal correcto. Tenemos que tener nuestra actitud mental correcta, aunque nuestra alma esté en las cosas bien. Pero lo que quiero que note aquí esta noche es de que la batalla entera para el vencedor está en la mente. Si no reconocemos eso, ya estamos detrás. La batalla entera, ¿ve? Mi alma está bien. Entonces, la Escritura nos dice que quisiera que prosperaras en salud, así como tu alma prospera. Entonces, son estas otras dos dimensiones donde la batalla está siendo peleada y donde la palabra está venciendo. Entonces, importa qué es lo que creemos, importa qué es lo que pensamos, Importa qué es en que meditamos, importa qué es lo que vemos, importa qué es a lo que nos quedamos viendo, en qué es lo que nos quedamos pensando, qué dejamos que haga un nido en nuestra mente. Amigos, por eso es algo chistoso, ¿ves? Digo, perdón, es tan importante. Si hay un sentimiento chistoso que ahí vienen a en la iglesia y te hace hacer preguntas, dudas, tienes que establecerlo ahí mismo porque no mejora solo. Estorba el movimiento del Espíritu en tu vida. Entonces, nuestro caminar cristiano entero está constantemente, es uno donde constantemente queremos oír y escuchar su palabra y meditar sobre su palabra y después despojar cualquier cosa que se exalta a sí mismo sobre su palabra. Y tú tienes que ser diligente para hacer eso, tienes que estar en guarda para hacer eso, y tienes que estar en responsabilidad cada vez que te levantas en la mañana. Tienes que ir de guardia, así como alguien de responsabilidad. Tienes que saber que hay pensamientos que vienen tocando en la puerta. Y tú tienes que decir, ¿quién está ahí? Bueno, y el diablo diría, bueno, es Jesús. Bueno, hay que darle prueba. ¿Qué tienes que decir? Oh, nunca la vas a hacer. Bueno, eso no es Jesús. Y será la puerta. Oh, tú no eres bueno. Muéstrame qué capítulo y muéstrame en qué verso. Apúntamelo. Oh, Dios no te ama. Muéstrame eso en la palabra de Dios. Es asombrante lo que aceptamos de ese amigo, o de ese tipo, perdón, y nunca lo tomamos a la palabra. Es una batalla, ve, y tú tienes que pelear. Así es que derribamos toda cosa que se exalta a sí mismo sobre la palabra de Dios, y su palabra toma carne entonces en nuestras vidas. Cada ser humano dará cuenta por lo que deciden creer, y lo que creemos es lo que vivimos, y últimamente es lo que venimos a hacer. Entonces, el ser como Cristo significa pensar sus pensamientos, tener su mente. Hablar como Él, actuar como Él, significa que primero debemos pensar como Él, porque detrás de toda acción hay un pensamiento, al menos pensamos que así lo sea. Y Él solamente tiene una manera de pensar, Él solamente tiene una mente, y eso es de acuerdo a su palabra. Sus pensamientos entonces vienen a ser nuestros pensamientos. Entonces quisiera leer un poco más ahí de los artículos médicos ahí esta noche, si pudiera, solo para mostrar otras cosas que la ciencia está descubriendo que respalda lo que ya sabemos nosotros de acuerdo a la palabra. Tu cerebro tiene billones de neuronas, células de sangre, células de mente, de cerebro, y trillones de conexiones entre esos neurones. Ahora, ¿sabe que se me olvida cuál es la fracción que es de nuestro cerebro que de hecho usamos en una vida entera? Pero ¿sabe algo? Los primeros habitantes de la Tierra vivieron casi 1,000 años. Quizás usaban más células de cerebro que nosotros usamos. Pero todavía estoy seguro que aún ni se acercaron a entrar en todas esas células de cerebro. Las células de cerebro no son físicamente conectadas directamente con cada una, así como cables en tu casa o en tu carro. Los neuronas están conectados indirectamente a través de químicos especiales que se llaman neurotransmisores. Y es por eso, amigos, que a veces una persona puede ser nacido con lo que llamamos un balance en químico. Y con un balance químico, las transmisiones pues no están sucediendo en la manera que deben de suceder. Entonces hay cosas allá que la ciencia ha descubierto que puede tratar de ayudar, traer las cosas un poco más a su balance. Pero yo no sé por qué es que podemos aceptar eso cuando viene a ser azúcar de sangre o problemas de riñones y problemas de corazones y todos estén de acuerdo, bueno, está bien tomar este medicamento y tomar insulina, lo que sea. Pero cuando se trata del cerebro parece como que eso es como tabú, así. Como prohibido. Oh, estás dudando si haces eso. Bueno, pues quítate tus lentes entonces, porque estás dudando. ¿Puede sanar completamente tu visión? Sí. ¿Lo hizo o lo ha hecho o estás caminando en ello? No, entonces pues ponte tus lentes. Cuando una célula de cerebro habla a la otra, envía el mensaje usando neurotransmisores. La célula que envía suelta un poco el paquete de químicos que manda los mensajes a la célula que recibe. El escenario se repite así trillones de veces al día. Hay muchas cosas que están pasando ahí arriba, aun cuando no parece que así lo es. La suma y distribución de los transmisores neuronales es crítico a la función normal de tu cerebro. Todo pensamiento que piensas tú está plasmado a un nivel, están en químicos grabados en tu mente, almacenados. ¿Qué tal si es un pensamiento negativo y lo estás almacenando en tu cerebro? ¿Verdad, amigo? ¿No quieres almacenar veneno en tu cuerpo, acaso así? Y si vas a almacenar un pensamiento, hazlo uno positivo. Cuando tú dices que alguien tiene una mente positiva, tú infieres que pensamientos positivos están plasmados en la bioquímica de su cerebro. Tu cerebro consiste de 100 de tipos de moléculas químicos que están puestos en una configuración bien compleja. Muchos de esos químicos son relativamente estructurales, estables químicos que crean la anatomía de tu cerebro. Otros químicos no son de estructura y crean la fisiología de tu cerebro. Se ocupan los dos tipos de químicos para hacer que tu cerebro funcione. Tu cerebro contiene trillones de células y cada de esas células es una bolsa de químicos bien organizada altamente. Tu cerebro habla a sí mismo usando neurotransmisores, que es un tipo de químicos diferente, y pulsos electromagnéticos también manda ahí información, y otros que se llaman iones, que son partículas también cargadas, que son responsables por crear esas potenciales eléctricos. Cuando uno habla uno en sí mismo positivamente, empuja a la química de tu cerebro en una dirección positiva. Cuando te hablas a ti mismo, bueno, si te vas a hablar a ti mismo, asegúrate que sea positivo. Cuando uno piensa, cuando esas, eso de hablarte a ti mismo positivamente, diariamente, mi esposa lo hace todo el tiempo y siempre está bien alegre. Haces más que crear una mente positiva. De hecho, creas un cerebro positivo. Cuando te hablas a ti mismo positivo, es el diálogo que usamos para comunicarnos a nosotros mismos. Son las palabras que pensamos, son las conversaciones que estamos teniendo en nuestra mente. Y son las percepciones que tenemos de ciertas situaciones y de nuestra propia imagen propia. Entonces, ya sea negativo o positivo, cuando uno piensa, nuestro hablar pues, de propio afecta cómo es nuestro autoestima. En corto, cómo es que percibimos las cosas y reaccionamos. En corto, afecta literalmente toda nuestra vida. Mayormente porque nuestros pensamientos directamente impactan nuestras acciones. Entonces, si nuestros pensamientos son positivos, nuestras acciones también van a ser positivas y viceversa. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Influencian nuestros sentimientos y nuestras percepciones de qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Determinan qué es lo que notamos en nuestro mundo alrededor y lo que atraemos a nuestras vidas. Por esperando lo negativo, filtramos fuera experiencias y interpretamos eventos de una manera que llenan estas expectativas y no somos desanimados, porque es lo que esperábamos. ¿Se da cuenta usted que su cerebro está constantemente filtrando todas las entradas, las entradas de los sentidos que uno trae, lo está trayendo y después tu mente está decidiendo, tu mente forma una imagen como un cuadro y hace una película después tu cerebro y tu cerebro dice, esto es la realidad. Y ni tú sabes que tu cerebro está haciendo eso. Pero la película que hace tu cerebro es determinada por qué es lo que estás pensando, porque es que lo que crees. Entonces, si no te gusta la película, cambia tus pensamientos. Es un hecho. Te puedes sentar y observar la mera misma cosa que yo me siento y absorbo y observo y podemos ser entrevistados. Esto pasa en escenas de crimen todo el tiempo, van y entrevistan. Este dice lo otro y lo otro dice lo otro. Y dicen, bueno, uno de ustedes está mintiendo porque están diciendo algo diferente. No, esa es tu percepción. Eso te acuerdas, es lo que tu mente se quedó grabada. Eso es lo que tu mente decidió enfocarse.
And believe me, friends.
Y créanme, amigos, hay mucho más que está sucediendo a tu alrededor que lo que tu cerebro últimamente destila y tú estás consciente de ello. Tu cerebro ya ha hecho un montón de trabajo, por algo es que necesita descanso a la noche. Ha hecho todo ese trabajo y ni nos damos cuenta de ello. Pero es determinado por nuestros patrones de pensamiento. Eso es poderoso. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad, influencian nuestros pensamientos, sentimientos de lo que está sucediendo en nuestra vida, la percepción, y determina lo que nos damos cuenta en el mundo alrededor de nosotros y lo que esperamos de nuestras vidas. Por filtrar lo negativo, filtramos experiencias y determina los eventos que suplen estas expectativas. ¿Ve? Vemos solamente... Usted sabe que esto es verdad. Usted ha estado alrededor de las personas y quizás tú has estado en esa racha antes. Yo sé que sí lo he estado yo mismo. Cuando todo lo que hacen es reconocer lo negativo. ¿Es verdad? Y quizás todo lo que tú haces es reconocer lo positivo. Vemos solamente el lado negativo de toda situación y pagamos más atención a los comentarios negativos de los demás, a las decisiones que hacemos que no fueron las mejores y a los planes que no trabajaron. Bueno, ¿y qué tal los que sí? Bueno, esta oración no fue contestada. ¿Y qué tal la que sí fue? A nadie le gusto yo. ¿Y qué tal los que sí te quieren? O nunca me pasa algo bueno a mí. Estás viendo la cosa equivocada. Eres tú un milagro desde principio a fin. Gracias, gracias. Yo tengo como 20 citas que voy a leer aquí del mensaje, entonces espero que no le moleste, pero quiero respaldar estas cosas del mensaje de la hora. Hablando en un grupo de doctores el otro día, dijo, yo leí tu libro en la sanidad divina. Y yo dije, bueno, pues yo creo que ya lo criticaste. Nuestro hermano Branham era tan impuesto a eso, pues eso era su, ¿verdad? Él dice, no, señor, yo admito que tienes razón. Y dije, ah, bueno, gracias, doctor Sean. Y dice, hermano Branham, tenemos un récord que cuando nosotros le decimos a una persona que tiene una malignidad o algo que les va a matar y una úlcera que está a punto de explotar o tuberculosis, depende qué actitud toman. Si vienen a ser todos destrozados, dicen, bueno, pues se mueren rápido. Pero se dijo, si toman la actitud, bueno, morir es parte del vivir, está todo bien cuando muera. Dicen, casi retarda el caso. Solo su manera de acercarse al tema. Yo pensé, si esa actitud mental tomada así, ¿qué hará cuando el Espíritu Santo entra en el hombre interior? Ahí lo tiene, y le pregunté eso. Dijo, ciertamente, eso es cierto. Si tú puedes mover en ese lugar, tú puedes mover hacia arriba en eso. Uno de los mejores cirujanos y doctores que hay en la Tierra del Sur, dice él, Mr. Branham, pudiera ser comprobado, si un hombre se puede mover a ese lugar hasta que aún su propia mente no sabe qué es lo que tiene, el pensar que lo tiene, y no le paga atención a ello hablando de una enfermedad, pues, o lo que sea. Se dijo, no lo haría si él puede creer eso. Eso es verdad. ¿Se ha conocido a personas cuando son diagnosticados de un tumor o un cáncer? Hay personas que se mueren inmediatamente. ¿Por qué? Porque pues tienen miedo a muerte. Oh, y lo tengo y este es el fin. Y otras personas, una década después, siguen andando como un reloj Dimex, lo siento, otra década, digo, otro sentinel. Esto es del despertar a Jesús. La actitud mental que tú tomas hacia ella, ahora, la mente no lo hará. Entonces, la mente no es lo que te va a sanar, la mente no es lo que te va a cambiar. Pero si tú das esa actitud hacia algo que tiene vida en ello, entonces la vida viene y lo hace. Entonces usted dice, si la mente no lo hace, bueno, la mente tiene que salir del camino, permitir que esa vida pase. No tu actitud mental, eso solamente te trae en la presencia de Él. Bueno, tienes que entrar en la presencia de Él. Y eso es lo que haces, tu mente, los cinco sentidos, esos están bien siempre y cuando no niegan a Dios. Pero cuando van a negar a Dios, bueno, pues tú déjalos solos. Dios controla, ese es el Creador. Una vez más, en expectativas, siempre obtenemos lo que esperamos.
Eso es verdad, ¿acaso no? Cuando las personas esperan alguna cosa, bueno, entonces usualmente se les da lo que buscas. Es una actitud mental que tienes, recuerden esto, nunca olvídelo. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa de Dios lo hará que suceda. La mental correcta actitud acerca de cualquier promesa. Tienes que tener entonces la actitud correcta. No se ocupa una cierta sanidad para sanar a una persona. Cualquier persona tiene derecho a enfrentarse con Satanás. Y si usted es un cristiano, usted le puede vencer en cualquier terreno que él se pare. Una vez más, lo que estaba tratando de hacer a la mujer es de que ella esté en actitud mental correcta. Ella no tuviera que ser que se orare por ella. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa de Dios la hará que venga a suceder. ¿Usted cree eso? La palabra es una semilla, es cierto, ¿verdad? Que un sembrador sembró en la tierra y toda semilla traerá tras su propio género. Entonces, ¿verdad? Sí, su tipo. Aquí está la palabra de Dios, es una semilla, póngala en su corazón, tienes que creerlo. Eso quiere decir que tienes que pasar por tu mente, no la desentierres toda mañana para ver si ya brotó, vemos eso muchas veces. Trata de desenterrar. Si usted haría eso con su planta, pusiste una semilla en la tierra y está empezando a estresarte, y bueno, ¿y qué tal si la planté al revés? O la semilla lo va a figurar. ¿Cuál es el norte de arriba? Responderá hacia el sol. Entonces, si el sol está arriba, ese brote se irá para abajo y después subirás hacia arriba. No tienes que preocuparte de eso. Pero si la desentierras, pues no va a venir. Tienes que encomendarla a la tierra. No la desentierres toda mañana para ver si ya abortó. En otras palabras, estás revisando tus síntomas. Encoméndalo a Dios. Ponlo ahí y déjalo allí. Es el negocio de Dios de traer la cosecha. Tú solo déjalo ahí. Riégala por fe y alaba todos los días agradeciendo a Dios por ello. Una vez más, la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina hará que cada palabra venga a su ser. Quizá usted no crea y diga, bueno, mi fe es débil. Yo no lo confesaría, ¿lo ven? No dejes que el diablo sepa eso. Él no sabe si tu fe es débil o no, a lo menos que se lo digas. No dejes que el diablo sepa eso. Siempre di, yo tengo buena fe. Yo creo a Dios con todo mi corazón. ¿Ves? No testifique alguna cosa del diablo. Y cuando usted le acepta a él como su sanador, nunca actúe como que está enfermo o ya como cojo más. Usted crea que está sano. No está negando de que todavía puede ser que haya manifestaciones de síntomas en tu cuerpo, pero está negando que estás enfermo. Es una mentira. Y estás batallándola. Cree que eres sano. Créele a él. Es su palabra y entonces ya todo acabó. Está en Dios, ya no en ti. Ahora él puede ser su parte. Siempre y cuando que tú creas a Dios en su palabra, entonces la palabra producirá lo que es prometida hacer. No tenemos que ayudar a la palabra. De hecho, si tú ayudas a la palabra, la estorbarías. Una vez más, en la línea de sanidad, el hermano Branham dice, ahora vaya regocijando a esta hermana, coma ahora y disfrute su comida, y Dios le bendiga. Digamos, alabado sea nuestro Señor Jesús. Ahora, es tu actitud mental hacia la manera de acercamiento, la actitud mental del acercamiento a Jesús. No podía hacer obras poderosas, ¿debido a qué? Incredulidad. Esa es una actitud mental. Una vez más, tome a Dios en su palabra y toma una actitud mental contenta acerca de ella y empiécese a regocijar diciendo, Dios, tú así lo dijiste y tiene que venir a suceder. Sí, es Señor. Ella no esperó hasta que fue positivo. No, Señor. Dios es positivo. Una vez más, dice, aquí está una declaración que usualmente hago en los servicios de sanidad. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios lo hará que suceda, ¿lo ven? Porque es una semiente. Nuestro trabajo es de crear la atmósfera. Una vez más, y si la actitud mental correcta, solo tome usted la actitud correcta hacia cualquier divina promesa y vea cómo se materializa. Mira cómo es que se materializa, no importa cómo se mire, ve. Si se mira imposible, si Dios lo dijo, Él lo hace posible. Una vez más, no importa qué tan decaído estés, ya sea si deseas un pote,
cantante o uno que camina en las calles. Dios te habla, te ama igual de la manera. De igual manera, y murió de igual manera como el rey o la prostituta. Usted vaya a pensar en esas cosas, entonces cambia todo, ¿acaso no? Cambia la actitud mental, cambia tu opinión hacia lo que es Dios. Dios, tú me amas así como tú amas al hombre rico. Y una vez más, en Jesucristo el mismo dice, y déjame decir esto ahora, que la palabra de Dios vencerá al diablo en cualquier lugar, en cualquier tiempo o en cualquier circunstancia. Él vencerá al diablo. Y la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la hará que suceda. Si usted lo puede ver de la manera que Dios lo escribió y aceptarlo en tu corazón, entonces tiene que ir para traspasar tu mente de manera que lo pueda recibir en tu corazón. Dios hará que esa palabra venga a ser vida. Una vez más dice, yo digo esto, que la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la hará que suceda si es que puedas tener la actitud mental correcta hacia cualquier divina promesa. Entonces está diciendo la misma cosa vez tras vez tras vez. Y ves, una vez más, puedo entrar en récord por decir esto esta noche. Si alguna persona tomara la actitud mental correcta hacia cualquier divina promesa que Dios algún tiempo hizo y la reclamas como tuya, Él, Dios, la hará que suceda. Si tú tomas la actitud correcta acerca de ella, conociendo que si Dios lo dijo, la promesa es tuya y es tu promesa personal, propiedad, perdón. El primer minuto que así la recibes, entonces tiene que venir a suceder porque Jesús dijo, la palabra es una semilla que sembró el sembrador. Y una semilla, si es germatizada, la semilla, pues si se va a la tierra, entonces esa semilla, bajo las condiciones correctas, bajo sol y humedad, traerá la vida que está en esa semilla. No, quizás lo hará. Y así es la palabra de Dios. Si una persona puede tomar esa palabra y colocarla en su corazón y darle el sol correcto, la temperatura correcta, no S-O-L, sino S-U-N en inglés, hijo, y la temperatura correcta de fe de esa semilla y esa promesa mirará a ti como lo hizo en el principio al que fue dado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no puede fallar. Y dice la iglesia, amén. Una vez más de los artículos. El pensamiento positivo no quiere decir que mantienes tu cabeza en la tierra y que ignoras a las situaciones menos placentes de la vida. Pensamiento positivo solo significa que tú te acercas a lo que no es placente en una manera más productiva y positiva. Tú piensas que lo mejor va a suceder, no lo peor. El pensamiento positivo frecuentemente empieza con el hablarte a ti mismo. El hablarte a ti mismo es el fluir sin fin de pensamientos que están en tu mente que suceden todo el día. Esos pensamientos automáticos pueden ser positivos o negativos. Uno de tus maneras de hablar viene de lógica o razonamiento, otros pensamientos pueden venir de malconcepciones que creas debido a falta de información. Si los pensamientos que corren a través de tu cabeza son mayormente negativos, tu manera de la vida es más seguro pesimístico. Es por eso que dirán que hay una persona que tendrá un vaso de agua que está lleno, digamos, si pones una línea en el medio del vaso y llenas a esa agua hasta esa marca en el vaso, le preguntas a una persona que lo escriba y dirá, bueno, ese vaso está medio vacío. Y otra persona la mirará y dirá, no, no está, está medio lleno. Y están diciendo la misma cosa, diría, no, no, uno es pesimístico y otro es optimista. Casi se acaba, oh, casi está todo ahí. Tengo mucho que tomar ahí. ¿Ves? Si los pensamientos que corren por tu mente son negativamente, casi el resultado de tu vida es casi, por la mayoría, pesimística. Y no le puedo decir cuánto fue que pudimos cumplir en nuestra carrera, cosas que no podíamos encontrar las soluciones inmediatas, cosas en mi carrera que muchos decían, no, no puedes porque esto, no puedes porque esto, no puedes porque, no puedes porque. Pero nosotros pudimos con actitud, ¿por qué no? ¿Por qué no? Retábamos todo, no, no puedes. Y es asombrante cuánto no, no puedes, que no son verdaderos. No son ciertos. Es lo que las personas aceptan. No, no puedes. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no puedes? Y dígame, ¿por qué? No. Bueno, ¿por qué no puedes? Pues. ¿Y quién te dijo eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Lo has tratado? ¿Tiene alguna idea usted cuántas las personas aceptan?
¿Ve?
Se meten en una caja adentro y aceptan lo que ellos describen como las paredes de esa caja. Bueno, ¿y quién dijo que esas paredes están ahí? Hay un efecto en física cuando entras y estás estudiando partículas de física. De hecho, yo tomé eso como un reto en mi clase de física moderna, la última física clase que tuve que tomar física en el colegio, donde estamos viendo ese problema del partículo en la caja y tienes que usar estas fórmulas Schrödinger que se llamaba bien complicadas, y la matemática viene a ser bien intensa. Triple integral, están pensando en dos o tres diferentes dimensiones. La mayoría de las personas, bueno, pues ya ven, nada más dígame cuál es el punto y lo acepto. Cualquier manera, sin entrar en la complejidad de ello, es de que puedes comprobar matemáticamente que esa partícula no tiene suficiente energía para salirse de esa caja. Y aún así lo hace. Se llama el efecto de túnel. Lo puedes comprobar, pero aún así lo hace. Entonces, ¿quién dice que no puedes? Es observado de tunelar a través de ello y de pasar. Y yo tomé eso y gasté mucho tiempo comprobando esa matemáticamente, porque yo quería verlo yo mismo. Entonces demoré mucho tiempo adicional y el maestro de física estaba repasándolo antes de nuestro final y me llamó y estaba discutiéndolo con otro matemático, otro maestro de física, viendo las pruebas que estaba yo presentando y la matemática, diciendo, sí, eso es correcto, sí, tienes eso bien, sí, eso es correcto. Pero después de mirarme, me dijo, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Que no tienes otras cosas que hacer? ¿Acaso no eres un ingeniero tú eléctrico? Digo, ¿por qué estás tratando de comprobar estas cosas de física? No sé, pues suena como la cosa que hacer, pues, en aquel tiempo. Yo no trataría ahora. Se me ha olvidado más de lo que yo he conocido en algún tiempo. Pero el hecho es de que las cosas que decimos que son imposibles pasan. Entonces, ¿quién es decir de que es imposible? Nosotros tuvimos un tiempo tan duro a veces vendiendo cosas a manejamiento alto, pues al liderazgo, porque el liderazgo pues retan todo y sí debiesen de hacerlo así. Si tú tienes piel gruesa, pues serás retado si te retan en esto y lo otro, que compruebes cualquier cosa que está reclamando. Hay mucho dinero que es involucrado y hay vidas que están dependiendo de ya sea que lo que estás presentando está bien o no. Y si no está bien, quizás nunca venga a ser, pues gastaste recursos y tiempo y energía y lo que sea. Entonces tienes que poder respaldar lo que es que estés presentando. Y aun cuando lo puedes respaldar, esto es lo que quiero que ustedes vean esta noche, aun cuando lo puedes proveer el tipo de evidencia o prueba correcta, las personas todavía dudarán. ¿Por qué? Eso ha sido dudado. Siempre ha sido, no puedes hacer eso. Entonces ahora, por la primera vez, estás proveyendo hechos y evidencia y las personas todavía no necesariamente son persuadidos. ¿Es cierto? Y ahí es donde se ocupa un poco algo adicional para tratar de convencerlos y hacerlos que lo crean. Y el éxito es uno de... Empiezas a edificar pues un récord de que cumples lo que otros dijeron que no podías, y después de un tiempo las personas van a empezar a aceptar eso y van a decir... Bueno, yo no veo cómo es que pueda hacerlo, pero pues has hecho esto antes, ¿acaso no? Y cada vez que lo has dicho, lo has hecho. Entonces, está bueno, pues, vamos a seguirte en esto, pero todavía no veo cómo lo puedes hacer. Si su actitud es, no puede pasar, nunca invertirán en ello y no tendrán la oportunidad de comprobarlo. Si el ingeniero se acerca a ello como, bueno, pues nadie lo ha hecho antemano, esto, las personas dicen que no puede ser hecho. Lo siento, no quiero salirme mucho de tema aquí, pero ¿recuerda usted el primer hombre que corrió la milla de 4 minutos? Que corrió la milla en menos de 4 minutos. Sí, es cierto. Jim Ryan. Entonces, él tenía que creer que lo podía hacer, es verdad. Y todo campeón, atleta, te dirá la misma cosa. Tenían que creer que lo podían hacer, ¿es cierto? Donde otros estaban teniendo problemas creyendo eso. Había esta barrera que se llamaba 4 minutos. No podías quebrarlo. Entre comillas. Y piénselo, amigos, las personas no son fisiológicamente mejores y si nada, estamos corriendo hacia abajo. Nuestros cuerpos están quebrantándose. Entonces no somos más talentados o de fisiológicamente mejor. Nuestra DNA no es mejor si cualquier cosa está corriendo hacia abajo del cerro. Entonces, ¿por qué nos atoramos en esa barrera por tanto tiempo? Y así estábamos atorados en esa barrera de 4 minutos. Fueron años. Y de repente, Jim Ryan quebró esa barrera. Y no recuerdo qué tanto tiempo, pero no fue mucho tiempo después que este la hizo. Y después la otra lo hizo. Y después el otro lo hizo. Y después fueron 3 minutos y no sé qué tantos segundos y así. ¿A qué estoy tratando de llegar? Era una barrera mental. ¿Qué tal la barrera del sonido? ¿Es cierto? Quebrantar la barrera del sonido, bueno, pues serás anihilado. Nadie puede hacer eso. Y eso era, fue atentado, empujado, y había todo tipo de debate y argumento. Pero alguien creyó que lo podía hacer y un día lo hicieron y ahora pasa todo el tiempo. Acabo de escuchar, lo he estado escuchando yo por los últimos par de semanas. Escucho sonidos, boom, creo que son los F-16 de la base que está haciendo allá sus marometas y escucho boom, y escucho boom. Va a ser F-22 de Luke Air Force Base en la área de Phoenix. Pero están quebrantando la barrera de sonido, pues es rutina ya. Pero en un tiempo no lo podías hacer. En un tiempo no podías decir alrededor del mundo porque la tierra era pues plana y te ibas a caer de la orilla de la tierra. Pues. ¿Quién cree eso ahora? Pues los tontillos. Sí, hay personas que creen eso, aun si se lo compruebas. Aun cuando le das fotos de cómo se mira la Tierra de la Luna, todavía dicen, no, está plana. Creo que Hollywood ha de haber cocinado eso. Okay. ¿Pero a qué voy? No limites tu pensamiento. ¿Por qué? Lo que limitas tu pensamiento es lo que tú eres limitado. Dios no es limitado. Él puede hacer cualquier cosa. Y si Él te está dando su palabra, no limites la palabra por tu pensamiento. Y diga usted, Dios, no sé cómo lo vas a hacer, pero has hecho esta vez cosa, vez tras vez, hiciste por esto, por otro, tenemos prueba. Viniste en nuestro día y lo vindicaste, comprobaste que era tu palabra, lo hiciste vez tras vez. Así es que, Señor, sé que lo puedes hacer. Entonces no es un tema, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que sí puedes. Entonces voy a creerte en tu palabra y voy a creer por lo imposible. Y voy a creer en eso y voy a confesar y voy a dejar que el pensamiento negativo se meta en el camino, porque eso el canal pues lo atorará y la palabra no encontrará su lugar de reposo. Si los pensamientos que corren a través de tu cabeza son mayormente negativos, la manera que tú ves las cosas en tu vida bien, pues son pesimista. Y si tus pensamientos son bien positivos, será muy posible que seas pesimista. ¿Ves? Los que practican ese pensamiento positivo. Noten la palabra practican. Los beneficios de salud del pensamiento positivo. Yo sé que hemos repasado estos antes, pero estos son otros pensamientos que quería introducir aquí esta noche. Los que estudian continúan a explorar los efectos del pensamiento positivo y optimistas en salud. Los beneficios de salud que puede proveer el pensamiento positivo es durar más en la vida, menos tasas de depresiones, menos niveles de depresión, más resistencia al catarro común, y mejor sistema inmune y menos riesgo del corazón, de problemas, ¿ve? Cardiovasculares. Y como dice, los hombres de los corazones están fallando. ¿Por qué? Es una enfermedad, pues, la incredulidad, el temor, estás fallando por el temor. Entonces, mejor contra el estrés, tiempo de estrés. Y no es claro porque es que las personas que entran en pensamientos positivos experimentan los beneficios positivos. Digo, es lo que dice la ciencia. Es claro para nosotros, lo están viendo por un lado positivo, están viendo por causa y efecto. No es claro porque es que las personas entran en pensamientos positivos, experimentan estos pensamientos de salud. Una teoría es de que teniendo un punto de vista positivo te ayuda a estar menos estresado en las situaciones de estrés, lo cual reduce los efectos malignos de la salud en tu cuerpo, que es el estrés. También es enseñado que personas positivas y optimistas tienen pues estilos de vida más saludables, tienen más actividad física, siguen una dieta más saludable, no toman o fuman alcohol en exceso. Pensamiento positivo reduce el estrés por eliminar eso de andar hablándote negativamente a ti mismo. No tienes que hablar con alguien por mucho tiempo para darte qué tipo de pensamiento tienen ellos propio. Si solo escuchas lo que están diciendo, ¿es positivo o es negativo? Si es negativo, ese es el tipo de cosa que está pasando en la mente todo el tiempo. Eres tú tu peor enemigo. Pero Dios. ¿Sabe qué me anima a mí, hermana Joyce? Lo que me anima a mí, bueno, hay muchas cosas que me animan, pues. Pero lo que me anima es el saber que Dios puede tomar a un amigo como yo, que era un pensador negativo, y hacer un optimista de él. Si él puede hacer eso para mí, él lo puede hacer para quien sea. Una vez más, en tu palabra, Señor, ahora, él no puede sanarte o no te puede salvar o hacer una cosa para ti hasta que tú primero lo aceptes, lo creas y lo confieses. Eso es verdad. Tienes que confesarlo. No de que tienes que sentirlo. Tienes que confesarlo. Él no es el sumo sacerdote de tu sentimiento. Él es el sumo sacerdote de tu confesión. Eso es verdad, lo que tú confiesas. Y tú dices, bueno, lo acepto ahora. Y después en la mañana te levantas y dices, bueno, todavía tengo ese dolor de cabeza. ¿Sabe? Era tan emocionado ayer que hice esta confesión y yo creo que no debiese haber hecho esa confesión tan pronto porque ya no me siento tan bien esta mañana. No, solamente estás enfrentando la pelea ahora de la vida. Entonces todavía tengo ese dolor de cabeza. Todavía me siento tan mal como me sentía. Ahí te acabas de caer. Nunca vivirás más arriba de tu confesión. Deja que la persona más santa en este edificio ahora nada más decida en su mente que ya no es cristiano más ya. Ahí es donde empiezas a no ser cristiano. Cuando tú vas y dices, ¿eres un cristiano? No, no, solía ser, pero no, ya no soy más. Bueno, acabas de caer de gracia ahí. Ve, es fe. Es o fe o incredulidad. Tú eres poseído con estos dos poderes, o fe o incredulidad. Si tú tienes fe, eres salvo porque tú eres un creyente. Si no tienes fe, eres un pecador. Una vez más, en adopción espiritual. De manera que te quedes con Dios, mantente amable, porque Dios es amable. De manera que te quedes con Dios, quédate con amor. Dios es amor. Quédate manso. Quédate tú mismo. No seas suficiente en tú. Siempre depende de Él. Nunca uses tu propia mente. Toma sus pensamientos. Deja que los pensamientos de Él sean los tuyos. Y tómalos en tu mente carnal y repítelo. ¿Ves? Y, oh Dios, toma todas mis dudas, quítalas y deja que mis pensamientos sean los tuyos. Y tres personas enfermas, hagan eso al estar hablando. Solamente echa al lado de arriba el pensamiento de enfermedad. Toma el pensamiento de Dios de sanidad y deja que esos sean tus pensamientos. Piensa en estas cosas, dice la Biblia, si hubiera alguna alabanza, si hay alguna virtud. Escucha esta oración. En Beaumont, Texas, el hermano Branham me está guiando a las personas en oración. Te acepto como mi salvador, mi única salvación. Necesito tu fuerza para mi salud. No puedo proseguir sin ti. Ahora te acepto como mi salvador. Renuncio al diablo y todas sus obras. De este tiempo en adelante, yo pensaré positivo. Yo creeré toda promesa. La escritura que dice, por sus llagas fui yo curado, ahora la acepto, yo la creo, es mía. Yo te doy gracias, Señor. Continuaré en testificar de mi sanidad hasta que sea perfectamente sano. Ahora espérense, quédense quietos, mantenga sus manos unos en otros, dice ahora él. Ahora una vez más en el mensaje absoluto. Debemos parar ahora de ver al lado negativo y ir a ver al lado positivo. Déjenme preguntarle esta noche, amigos, ¿qué beneficio has ganado de ver al lado negativo? ¿Por qué lloras? Habla. Sabiendo que nosotros con la gracia de Dios poseemos en nuestro seno, con consagración de esta mañana, que nuestras vidas cambiarán desde este punto en adelante, que seremos más positivos en nuestro pensar. Trataremos de vivir en tal dulzura y humildad que, creyendo que lo que pidamos a Dios, Dios lo hará a cada uno de los otros. Y no hablaremos mal hacia uno u otro o ningún hombre. Oraremos por nuestros enemigos y les amaremos y haremos bien a ellos que nos hacen mal a nosotros. Dios es el juez de quién está bien y quién está mal. ¿Se da cuenta usted que espíritus, amigos, atacarán a quien sea? Y todos enfrentamos espíritus en una base diaria. Tiempo terrible. Pero si un espíritu puede venir a la iglesia y causar de que tú empieces a preguntarte o a dudar, o que cause que empieces a decir, no voy a pensar esto, pero el espíritu me ha convencido de que el pastor de alguna manera está tratando de detenerme bajo su dedo gordo, o lo que sea. Él es como alguien más, o no está viendo por mi mejor interés. Se da cuenta que ese momento en adelante no sacarás nada de ello. O sacarás nada de ello porque es el pensamiento equivocado. Lo que no piensas, porque un espíritu no lo va a obrar por ti, hacer la matemática por ti. Bueno, déjame ver. En los últimos 20 años que he estado aquí, ¿ha pasado eso antes? ¿Este es un ejemplo como patrón? ¿Tengo prueba yo de esto? ¿Será que mi pastor en verdad no le intereso yo? La cosa que él trajo a mi atención, que necesito cambiar mi conducta en algo, es tan grande el tema. Aún si yo pienso que está bien de que yo haga esto o lo otro, es tan grande de tema de nada más decir, bueno, lo encomiendo en tus manos. Están callados aquí esta noche, yo lo puedo sentir. Una persona puede hacer todo para ti toda su vida entera, y un diablo puede venir y en el último minuto convencerte que ese amigo no es nada bueno. Bueno, ¿y qué tal todas las otras cosas? Los demonios aún son lógicos. Y cualquier vez que algo está volteando tu pensamiento contra lo que Dios te envió para mandar, para ayudarte, sabes dónde viene. Y tienes que harías bien de examinarlo. Primero que todo, debes de orar por ello, y la mayoría de las personas no lo hacen. Simplemente brincan a la conclusión y son convencidos y empiezan a tener mal conductas y empiezan a mostrar que están dudando. Pero no lo toman al Señor. Y la mayoría de las veces no es algo que, si aún fuera un gran tema, digo, como, ¿cuál es el gran tema si no haces eso? Cualquier cosa que sea, ¿cuál es el gran problema? De hecho, muchas de las veces, amigos, es una buena prueba. De hecho, eso es una de las pruebas que yo hice cuando el Señor verdaderamente me alcanzó a mí. El mensaje vino a esta senda, porque todos tienen una diferente opinión de qué es legal y qué no es, y qué ama a Dios, qué no ama, qué debes de hacer, qué no debes de hacer. Y mi actitud era, no me importa. Yo solo quiero saber qué es lo que Dios quiere que haga. Si no quieres que haga esto, estoy bien con eso. Si sí quieres que haga eso, estoy bien con eso. Yo solamente quiero saber que estoy haciendo lo que quieres que se haga o no haciendo lo que no quieres. No quiero tomar yo algún riesgo. No quiero ver qué tan cerca me puedo acercar a la al cerro, a la orilla del cerro, y ver si la puedo hacer de otro lado. Quisiera abrazar este lado de la montaña, ¿verdad? He compartido estas cosas con ustedes antes, pero los quisiera poner aquí. No quiero demorar mucho tiempo en ello, ¿ve? Estos pueden sonar simplísticas, pero yo estaba corriendo estas pruebas todo el tiempo, ¿ver? Cuando el Señor primero me alcanzó, mi pelo era, pues, tú sabes, un poco más largo aquí atrás, y ese era el tipo de estilo, pues, en aquel tiempo. El pelo era tópico como atrás, pues, se hacía como más largo, y algo me estaba diciendo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué simplemente no eres un amigo normal? ¿Por qué quieres ¿por qué quieres ser diferente? ¿Por qué no te cortas el pelo como los demás? Y la otra vez en mi cabeza decía, oye, no creo que sea algún problema, ¿verdad? Y la prueba que el Señor me dio fue probada y verdadera. El Señor me dijo, bueno, aquí es una prueba sencilla, y si no es un tema grande tenerla, no debiese ser un gran tema no tenerla. Y la pensé y dije, bueno, es un gran tema no tenerla. ¿Ves? Ahí me cuenta, me di que algo me detenía, hermano. Yo no quiero que los espíritus me controlen. Yo siempre así he sido, amigos. Yo no quiero trick-or-treat, nada más porque todos dicen trick-or-treat. Yo quiero saber por qué estamos haciendo eso. ¿Por qué nos estamos vestiendo como demonios? ¿O por qué tenemos un huevo coloreado que salió de una coneja? Yo nunca he visto una coneja que tengan huevos. ¿Para qué? Para que las personas vayan, te empujen y lo puedas tener. Y ya que lo encuentres, es un huevo apestoso, podrido. Digo, ¿por qué, pues? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ponernos estos pantalones apretaditos en los tubitos, así, cuando antes eran campanudos? Digo, ¿por qué? Pues, ¿quién dijo eso? Hay una prueba sencilla. Entonces, ¿qué hice yo? Me corté eso. Muchas veces ni sabes tú que un espíritu te está controlando. Y la manera de sacar ese espíritu de ti es simplemente, di, bueno, si no es un problema grande hacerlo, no debe ser algún problema no hacerlo, entonces simplemente no lo voy a hacer, y después te vas a dar cuenta que algo te tenía alcanzado cuando eres libre de ello. Entonces empezarás a ver que de hecho había un espíritu en ti que quería que las personas te viesen. Es por eso que tenías las cositas ahí colgando en tu cuello, si quieres verte como sea, pues, ¿verdad? ¿O qué tal esta otra? El botón, tu camisa, ve dejando como tres botones de esa abrochados para que ese pelito pequeño pueda salir y las personas puedan ver tus costillas. Digo, yo no creo que es un problema grande. Yo no lo estoy haciendo por alguna razón mala. Bueno, pues tú no piensas, claro, ese espíritu no te lo va a decir. Claro que no piensas tú que es un problema grande. Entonces, ponle una prueba. Ponte el botón de tu camisa hasta arriba. Vamos a ver qué pasa. Todavía vas a vivir, no te preocupes. Las personas todavía te van a seguir hablando porque no eres una persona débil de ahí de 90 libras que se está poniendo con su, digamos que estuviera su camiseta desabierta. Entonces, te vas a dar cuenta que era un espíritu que te controlaba y ya no vas a querer hacer eso más ya. Mi esposa me dio a mí para un regalo de bodas, me dio una 24 calatres, no me acuerdo cómo se llamaba el diseño, pues, de eso. Esa era una cadena, pues no es importante, pero yo sabía cuál es el nombre, pues. Usted ve, para mi boda, el regalo. Y era una águila pequeña, ¿verdad? Nada más pequeñita, ¿no? Una grande, no una águila así como una hebilla del cinto del pantalón. Era nada más una pequeñita. Y algún evangelista dijo algo y no se sentó bien conmigo. Dije, él me está seleccionando a mí. Yo no creo que nada y lo que sea, pues. Usualmente es una buena prueba. Si sacó una reacción de ti, puede ser que sea para ti. Si no trae una reacción, bueno, pues quizás no era para ti. A lo menos que tu corazón sea endurecido. Bueno, entonces lo medité y pensé sobre ello. Y yo estaba tratando de usar, bueno, es una águila, pues. ¿A ver? El mensaje, pues, ¿cómo la ven? Yo no sabía que era una águila, pues. Mi esposa me dio esto a mí para mi regalo después de presente de la boda. Ahora viene el mensaje, pues, una águila, ¿ves? ¿Cómo la ven? Y por algo debo de quedarme con ella. Este evangelista estaba entrando en la mera línea, llamando a las personas, pues, afeminados y tratando de actuar como una mujer. Y yo estoy pensando en mi mente, bueno, yo no estoy en el club de PTL ahí con cadenas ahí. Pesadas, pues, en mi cuello. Esta es nada más una cadenita delgadita. Yo pienso que está bien. Ahora, amigos, quizás sí sea, ese no es el punto. ¿Es verdad? Pero yo estaba sintiendo convicción.
Y no me gusta vivir a mí en esa área gris. Yo quiero amén y amén. Es verdad, entonces yo quiero saber. Digo, Dios, no voy a tomar algunas posibilidades, riesgos con cualquier cosa. Yo quiero agradarte. Entonces, eventualmente, no fue mucho después que eso que sí, la quité y creo que se la di a mi esposa. No me acuerdo qué hicimos, la derretimos para poner algo en tu anillo o algo así, no me acuerdo. Creo que sí, eso fue lo que hicimos. Sí. La reciclamos, pues, la pusimos en algo para ella. Después de que había hecho eso, me di cuenta que de hecho me tenía a mí anclado. Digo, me tenía a mí, perdón, detenido. Espero que esté escuchando, porque no estoy diciendo que es mal de que un hombre se ponga una cadenita con una águila pequeña, pero para mí era malo hacerlo. Me tenía a mí detenido, tenía atadura sobre mí y yo no quería soltarla. Y sí la solté y después me di cuenta que me tenía atado. Si no la sueltas, nunca sabrás que te tiene atado y dirás, pero pienso que está bien. ¿Todos entienden? Y esa es la prueba que todos queremos aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Y si has nacido de nuevo como creyente, ¿quieres hacer eso? Cuando algo suceda en la iglesia, tu primer pensamiento debe ser, quizás malentendí. O quizás yo tengo la actitud incorrecta, quizás yo tengo que orar, quizás el problema es conmigo. ¿Es verdad? Sería mucho menos problemas en la iglesia si tomamos esa manera de acercamiento. Pero si tu primer instinto es, voy a ir a decirle a alguien, el pastor tuvo una conversación conmigo y debiese ser entre yo y el pastor, pero ahora tengo que ir a decirle a alguien más. Y probablemente no lo voy a decir de la misma manera que me lo dijo el pastor. Y yo sé que pues lo va a voltear porque por eso lo voy a decir, pues. Y yo sé que voy a tener simpatía de ellos. Y ese espíritu que está en mí va a brincar en ellos también. Así es como pasa esto. Entonces la cosa que te das cuenta, alguien más está enojado contigo y ni tienes clave tú. ¿Es verdad? Y si ese espíritu se queda ahí, nunca será resuelto. Y nunca irás más adelante. Y es una cosa tan sencilla. ¿Acaso no es? ¿A quién le importa quién sea? ¿A quién le importa? Nada más quítala del camino. Humíllate a ti mismo. Si eso es muy humillante, no vas a ir al infierno. Perdón, no vas a ir al cielo. Porque hay muchas cosas más humillantes que esas. Es una lección gratis. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Alabado sea el Señor. Bueno. La mayoría de las personas se dan cuenta, pero ahí al pasar nuestras vidas diariamente estamos constantemente hablando e interpretando las situaciones que nos encontramos nosotros. Es como si tuviéramos una voz interna dentro de nuestra cabeza que determina cómo es de que percibimos toda situación. Los psicólogos llaman esta voz interna el cómo se habla uno a sí mismo. E incluye nuestros pensamientos conscientes también como nuestros pensamientos inconscientes o las asunciones de uno. Como mi esposa habla a sí misma, lo puedes oír. Es verdad, lo que ella está pensando lo dice, pues. Y es una buena cosa que es positiva. Porque no me molesta. Sus pensamientos pues fluyen simplemente. Tendrá una conversación conmigo. Porque él hizo. ¿Y yo qué? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Bueno, Fred. ¿Fred quién? ¿Fred quién? Pues acabamos de hablar de él el viernes. Estamos hablando de él el viernes, Fred, pues. Ah, lo siento, no escuché esos otros pensamientos. Pero yo amo eso acerca de ella, sí lo amo. Si su manera de hablar negativo, perdón, propio era negativo, no lo trajera, pues. Pero porque es positivo, ella habla a nuestro gato y su gato responde. Tenía un perrito chihuahua, que era chihuahua, ¿y qué otra cosa? Algo más, ¿qué era? Terrier, sí, terror diría yo.
Uno de esos perritos que entras en la casa y dice, oh, no muerde. Y después todos los dueños se mueven y dicen, rrr. No muerde a nadie excepto a mí, evidentemente. Y ese poquito perro dice que le hablaba a ella. Un día dice que le dijo que ese perro dijo, oh, te amo, mamá. Te amo, mamá, le dijo el perro. Bueno, pues le hablaba al perro, pues yo creo que el perro le podía hablar también a ella. Tan siquiera no estaba diciendo que iba a venir a matarle en medio de la noche, pues siempre era positivo, pues. Los psicólogos llaman esta voz interna cómo es que se habla a uno mismo. Pues incluye esos pensamientos conscientes, también las asunciones o pensamientos que no se inconscientes o lo que uno cree. Desde chiquitos, jóvenes, empezamos a desarrollar ese pensamiento propio como uno se habla y claro que impacta nuestras conductas y cómo respondemos a los demás. Afecta qué creemos acerca de nosotros mismos y consecuentemente nuestras habilidades. Por tanto, no debe ser de sorpresa de que algunas personas que habla puede inducir una respuesta estresada más que el que se construye uno el pensamiento bueno puede vencerlo. ¿Ve? El hablarse uno o en cómo es que las conversaciones de uno es internas pueden ser bien neutrales. Por ejemplo, no se te olvide la leche, por ejemplo, de regreso a la casa, o puede ser bien mental como idiota. ¿Ve? Nunca podrás dar una presentación sin hacer un necio de ti mismo. ¿Por qué? Debido a cómo es que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, ha estado con nosotros por mucho tiempo ya. Quizás apenas nos demos cuenta de ello, pero al tanto o no, puede tener un gran impacto en nuestra conducta. Mucho de nuestro hablar propio viene de nuestros padres o otras autoridades significantes en nuestra niñez. También puede venir de otras figuras influenciales que hemos desarrollado. Maestros, por ejemplo. Cuando una persona dominante o un gerente o un trabajador o un colega puede contribuir a cómo es que nosotros nos pensamos y hablamos a nosotros mismos. O puede ser un error que es una cierta situación donde éramos susceptibles a concentraciones o altos niveles de emociones que vienen a ser grabados en nuestra subconsciencia y empieza a venir a ser parte de nuestro hablar interno. Entonces, nuestros pensamientos propios pueden originar de experiencias que han tenido una significante experiencia en el pasado. Recuerda que un hermano Branham habló de una muchacha que le corría el perro y tenía miedo y tuvo que ir a través del tiempo y ver eso. Y si por eso es que estás en la condición que estás ahora. Es verdad. Y tratar con eso, ¿por qué? Porque vino a ser pues algo que ella hablaba a sí mismo. Estaba eso grabado. Una relación dificultosa o una vergüenza en el trabajo o en el trabajador, alguien muy difícil. Una de las funciones de hablar positivo es pues para no tener ese mismo dolor o vergüenza antes. Por tanto, nos digamos a nosotros no involucrarnos en relación, porque después de todo no funcionó antes. Solamente seremos desanimados o no aplicar para promoción porque estuviéramos fuera de nuestro rango o no ser uno social porque nos haremos ver tontos. Estas instrucciones pueden ser contra de lo que conscientemente queremos para nosotros mismos y el conflicto que puede resultar de nuestro actuar contra ello puede hacer que en sí sea que guíe a incrementar el estrés. Esto nada más de la ciencia. La palabra nos dijo estas cosas. Bueno, voy a terminar aquí solo un momento. Tengo unas cuantas más declaraciones que leer. Alguien dice, bueno, yo simplemente no soy digno. Creo que yo he hecho esto. Él dice, saca eso de tu mente. Cierto que no estás. No serás. Pero Jesús sí. Y Él es el que te lo dará. Él es el que pagó el precio. A quien sea que sea, que venga y tome libremente de las fuentes de la agua de vida. Dios te bendiga. Una vez más. Porque nosotros mantenemos nuestra mente en la iglesia y no en nuestra organización, o en este grupo, o en esta mujer, o en este hombre. Saca tu mente de ellos. Ellos fallarán. Pon tu mente en Cristo. En su palabra, entonces no puede fallar. Deja que Él sea tu ejemplo. No ningún hombre. Deja que Él sea tu ejemplo. Una vez más, muchas veces estas personas pasando a través del país que se llaman sanadores divinos, las personas lo toman como un ejemplo. Vale más que saques tu mente de ellos, es verdad. Usted mantenga su mente en Cristo. Él es en quien uno debe tener su mente fija, no en tu pastor. Ame a tu pastor y respétalo. Él es un hombre honorable, un hombre de Dios verdaderamente, pero mantén tu mente en Cristo y tus afecciones fijas en Cristo. Ahora, si yo soy como todos los otros amigos que otros pastores que has tú encontrarte, ¿por qué leo estas citas? ¿Acaso no debes estar diciendo, oh, yo nunca fallo? Bien o mal, yo estoy bien. Yo nunca he dicho esas cosas, ve, y nunca las diré. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo solamente estoy tratando de sacar un espíritu fuera. Uno de estos espíritus son muy astutos, ve, son muy confiantes, pero estoy tras de ti. Este es mi hermano, estas son mis hermanas. Esta iglesia va a seguir hacia adelante. Amén. Amamos unos a otros. Nada nos va a parar. Nada nos va a separar. Estamos unidos juntos por su amor. Unidos en espíritu, unidos en pensamiento, unidos en propósitos, unidos en doctrina o unidos en esperanza y unidos en Él. Yo creo eso. Usted dice, bueno, tú eres un creyente positivo. Bueno, pues a ver dónde te lleva a ti en tu pensamiento. Yo lo creo. Yo estoy en expectativa esta noche, amigos. Tú eres muy optimista, pues es mejor que la alternativa. También tengo más éxito. Yo no sé si es un don en mi vida. Yo creo que quizás sí lo sea. Pero yo enfrentaba problemas. Esto es toda mi vida. Pero hay que solo hablar del trabajo como ejemplo. Enfrentaba barreras, problemas que no podía resolverlos, pero nunca me rendí. Dije, debe de haber una solución a esto, debe de haber. No lo sé. No sé qué hacer por siguiente, pero sé que debe haber una manera a través de esto, y me acostaba. Y me levantaba a medianoche, y tan claro como el día. Eso es. Y es como, ¿dónde vino eso? Es inspiración. La parte dura es después tratar de explicársela a todos. Vale más que pues lo compruebes, que en vez de tratar de explicarlo, porque ahora tienes que tratar con sus actores y sus mentales esto y lo otro. Pero yo sé que yo encontré la solución y funciona ser así. Pero ¿qué tal si no hubiera yo creído eso? ¿Qué tal si me hubiera rendido? ¿Qué tal si mi manera de acercamiento o actitud quizás no encontremos solución o nunca resolveré eso? Esa inspiración no pudiera descender. Lo que estoy tratando de decirle es, quizás es inspiración que está esperando de caer en su vida, pero está esperando que lo creas. Y tienes que creerlo antes que pase. Yo no tenía prueba de que había una solución, pero sabía yo que tenía que haber una. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo solo comparto estas cosas con ustedes porque quiero que sea de ayuda. Porque vivimos en nuestros pequeñitos mundos a veces y nuestra manera de hablarnos a nosotros mismos nos tiene convencidos. Ya tenemos la película y la misma película y nunca miraremos otra. ¿No te cansas tú de verla tras vez? No, que sea una película nueva, diferente. ¿Es posible que ver otra película nueva? Sí, sí es. La película que estoy viendo yo ahora es una película diferente enteramente que después que la que cuando Dios me alcanzó en mi corazón. Es diferente, tiene un final diferente. Esta tiene un final feliz. Y sí, sí es que viven feliz para siempre. Así es como tienes que verlo en esta película. Personas sin visiones perecen. Tienes que tener una visión. Tienes que ver en qué es que estás caminando. ¿Es cierto? Eso quiere decir que estás buscándolo. Eso quiere decir que estás guardando tu mente. Eso quiere decir que estás manteniendo una actitud positiva. Y la iglesia dice, bien, tengo que apurar para que no venga a ser un mentiroso. Muchas veces las personas pasando a través del país, bueno, ya leí esto, sí. Una vez más, la prueba de fe produce bienes. Dios no te sana en los méritos de salvación, de tu salvación. Él te sana sobre los méritos de tu fe. Debes creerle. ¿Qué tienes que perder? Debido a que el cristiano a veces piensa que Dios se lo debe a él. Bueno, yo soy una buena persona, yo he hecho tantas cosas y así. Cuando tú metes eso en tu mente, nunca obtendrás algo de Dios hasta que saques eso de tu mente. Tú le debes a Dios, no Dios te debe a ti. Una vez más dice, oye, voy a la iglesia, Señor, yo te acepté como mi salvador, pero yo creo que los días de milagros han pasado. ¿Cómo es de que Dios puede trabajar en un corazón así? Tú tienes que tener tu mente fija. Tú vas a hacer lo que tú quieres hacer. Dios no te puede decir alguna cosa. Después, si no puede hacer eso, ¿cómo te puede dar fe? Bueno, no, simplemente tú dejas que Él se pare ahí en la puerta y toda palabra que Él dice en la Escritura, tú di amén a ello y acéptalo. Eso es lo que sucede cuando Jesús se para en la puerta de fe. Y una vez más, tiempo de decisión. La fe viene por el oír. Bueno, tú piénsalo. Depende de ti hacer la decisión. Yo te aconsejo que no lo dejes pasar. Tú dices, oh, yo siempre he anhelado recibir el Espíritu Santo. Ah, vale más que la piense. ¿Ves? No, dice, no la pienses así. Este es el tiempo. Esta es la verdad. Yo creo que Dios me sanará un día. Bueno, siempre y cuando que tú mantengas en tu mente eso, eres una persona vencida. Dios te sanó 1900 años atrás. Ahora es el día de tu decisión. Cuando tú escuchas el mensaje que Cristo fue herido por tus transgresiones y con tus llagas fuiste sanado, curado, este es el tiempo ahora de creerlo. La última, Jehová de milagros. Si quieres tú que ángeles aparezcan, ¿por qué no nos ponemos de pie ya aquí esta noche? Si tú quieres ángeles que aparezcan a ti, ¿cuántos creen que eso es posible? Nos dice la Escritura que tengamos cuidado cómo es de que tratamos a otras personas, porque hay personas que han entretenido ángeles sin pensarlo. Digo, puedes pensar en algo más triste. De hecho, tuviste una visitación angélica. Un ángel tomó carne, velado detrás de carne, te visitó, o quizás no tomó carne, pero esa unción vino en tu recámara o lo que sea, y le erraste. Si tú quieres que los ángeles te aparezcan a ti, mantén tu mente en Dios y fuera de las cosas del mundo. Ve tras tus negocios, ve a tu iglesia, ve a tu lavar de platos o lo que sea, que es donde estés. Mantén tu mente sobre Él todo el día y toda noche entera. Entonces Dios hará algo. Amigos, por favor, no tome esto. Tengo experiencia ahora y tengo pelo ya gris, ya tengo canas, pues ya aprendí, tengo en mi frente, ya me he golpeado. Pues. Estoy tratando de impartir sabiduría de experiencia, experiencia que fue dura para ganar. Entonces escucho a personas que me dicen, ah, simplemente no puedo dormir y estoy depresionado, estoy desanimado y no puedo dormir. Entonces, ¿por qué no haces algo con ese tiempo? Oh, usted dice, oh, eso es enojón y cruel. Yo he tenido que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo tiempo más difícil para dormir que lo que he tenido en mi vida entera. Pero hago bien con ese tiempo. Pienso pensamientos buenos. ¿Cómo puede estar depresionado cuando estás pensando pensamientos buenos? Pongo mi mente sobre él. Oro. Oro por el hermano Oscar. Mira mi mente. ¿Es verdad? No sé, quizás. Es verdad, oro, todos ustedes vienen a mi mente un tiempo u otro. ¿Qué mejor tiempo? Pobrecito, yo no puedo dormir. Y estoy pensando del hermano Berlin y lo que estaba pasando él. Bueno, ¿por qué no oras por el hermano Berlin? Quizás por eso no puedes dormir. No digas, pobrecito yo, redime ese tiempo. ¿Ves? Voltea eso negativo a un positivo. ¿Cuántos saben que eso funciona esto? Si quieres que ángeles aparezcan, mantén tu mente en Cristo y las cosas de este mundo. Ve de tu negocio, ve a tu iglesia, a tu lavado de platos, donde sea que estés. Mantén tu mente en Él todo día y toda noche. Entonces Dios hará algo. Estás acercándote a Él. Tienes al mundo encerrado afuera, solo tú y Él, juntos. Estoy tan solo. Tienes a Él. Oh, lo único que tengo a ti, Señor. ¿Cómo es que todo lo que tengo eres tú? Pues si tienes a Él, lo tienes todo. Él nunca chismeará de ti. Él nunca tomará algo que tú compartiste con Él y decírselo a alguien más. Él nunca te dudará. Él nunca te condenará. Él es el verdadero amigo. Él te dirá lo que tienes que escuchar y no lo que alguien te quiere decir para manipular o para tratar de volarte, como se dice. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe, su consejo es el mejor consejo de Él. Nada más encerrado con Él, camina con Él. En vez de andar viendo, no tengo amigo en el mundo y no tengo esto y no tengo lo otro. Eso es como cuando dice uno, no puede dormir. En vez de ver eso, date cuenta. Bueno, eso me da más tiempo para demorar contigo. Eso me da más tiempo para hablar contigo y caminar contigo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Pensando sus pensamientos. Toma esfuerzo, amigos. Y siempre y cuando que estés respirando, habrá esfuerzo. Él está haciendo la obra, pero tú tienes una parte que también llevar a cabo en esto. Tienes que meterte en condición y traerte bajo a ti mismo, debajo de ti mismo, como dijo Pablo. Mantente a ti mismo debajo de ti mismo. Endulza tu vida con oración. Lee tu Biblia ahora. Dale algo que pueda ungir. Dale algo que te pueda revelar. Te enseñaré todas las cosas que he oído. Bueno, no escuché, no he oído mucho. Pues, ¿cómo te va a enseñar? Aleluya. Esta es la mejor vida que hay. Sí, es dura, pero es la mejor vida que hay. Claro, la vida es sin significado sin Él. Y tú vas a tener prueba ya sea si le sirvas o no. ¿Es verdad? Vale más servirle y saber que hay un propósito, que no es sufrimiento sin significado. Será para el carácter. Serás más fuerte, más maduro, más rendido cuando pasas al otro lado de esa prueba. No estás levantando tus manos diciendo, dame otra, ciertamente aprecié eso. En los fuegos, las pruebas de fuego o de flecha de fuego en el presente parece ser pesadas y eso, pero en el presente. Pero no será comparada a la gloria que será revelada a nosotros. Amigos, tenemos que mantenernos positivos. Yo estoy diciendo esto a la iglesia local, no importa quién está escuchando, quién puede escuchar. Yo digo, a mi iglesia local, apriete fuera todo pensamiento negativo. Ya hemos estado con eso por tanto tiempo que unirnos. Usted puede ver lo que sucedería. Hay que mantener eso. Piense lo mejor de cada uno y de otro. Siempre asume de que quizás malentendiste algo. Siempre humíllese a usted mismo y piense pensamientos buenos. Dios hará grandes cosas, amigo. Yo lo vi, como dije, estoy tratando de cerrar. Si puedo decir eso en el trabajo, en la dimensión científica, si puedo decir el efecto de mi actitud y de mi acercamiento y mi habilidad para guiar equipos y mi habilidad de poner visión delante del pueblo para unirlos juntos con propósito y dirección. Y ellos tenían todo tipo de trasfondos, eso es sobrenatural. Todo tipo de trasfondos y apuntarlos a la misma meta y decir, vamos a hacer esto. Y después íbamos y lo hacíamos. Si eso funcionará en lo natural, ¿qué tal en lo espiritual? Si eso funcionará en el negocio, ¿por qué no funcionaría en el cuerpo de Cristo? Sí lo hará, sí funciona, pero solo tenemos que reconocer nuestro enemigo, tenemos que reconocer las cosas que tratarán de separarnos, tenemos que reconocer las cosas que tratarán de mantenernos del pensar pensamientos positivos. Y tenemos que hacer ese esfuerzo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Trabaja, amigos. No estoy predicando algo de lo que no sé nada acerca de eso. Funciona. Y yo sé que muchos de ustedes aquí esta noche, ustedes saben que esto es verdad. Ustedes lo saben. Estamos en la senda correcta. ¿Hay alguna duda aquí esta noche? ¿Hay alguna duda de que no debes estar aquí? ¿O hay alguna duda de que esa que debes estar creyendo lo que crees? ¿Hay alguna duda de que sí o no Él te está guiando a tu destinación? ¿Hay alguna duda de que Él está venciendo? ¿Hay alguna duda de que Él te está dando la palabra que tú necesitas a su tiempo? No hay ninguna duda en mi mente. Yo lo veo, amigos. Yo veo a mí mismo en la visión. ¿Sabe qué? Y también te veo a ti. Amén. Vamos a hacer esto. Tomemos el presidente Obama, su dicho que dijo, sí podemos, pero nunca dijo qué era lo que podemos. Pero sí podemos. Y sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Hacer cristianismo bien una vez más. Bueno, ese es otro. Sí podemos. Sí podemos. Sí puedo y sí creo yo. Yo creo y sí creo. Yo creo, lo haré y sí creo que Jesús me hace entero, me hace sano. No sé dónde vino eso, pero creo que lo aprendimos en algún tiempo. Positivo. Oye, yo soy positivo que vamos a fallar. No, no, no ese tipo de positivo. Positivo. Alabado sea el Señor. Yo creo que usted cree eso, ¿acaso no? Sí, sí lo cree. Sí lo crees. Inclinemos nuestro rostro. Te amamos, Padre, con de las profundidades de nuestra alma. Sabemos, Señor, que estamos en tus manos. Sabemos que tú nos estás guiando, dando dirección. No hay duda en nuestras mentes. No hay ninguna duda en nuestros corazones. Todo lo que está en nuestras mentes ahora es pensamiento positivo. Todo lo que está en nuestras mentes es amén y amén. Y, Señor, estamos viviendo en un tiempo de tanta confusión, un tiempo de duda, un tiempo de ir de pilar a poste. Y el tema de la hora, si hay un tema en el mundo, es de cuestionar todas las cosas. Y el resultado es de que no hay absoluto. El resultado es de que pues es más duda. El resultado de ellos son opiniones. Y sin certeza. Nadie sabiendo qué hacer o a dónde ir. Tenemos naciones enteras de personas que están internamente pensando, ¿puedo confiar en eso? ¿Lo puedo creer? Internalizando y diciendo, aquí tenemos más que cualquier iglesia ha tenido en cualquier edad, o cualquier persona ha tenido en cualquier edad. Tenemos el consejo entero de Dios, la palabra restaurada, y tenemos la palabra en nosotros, tenemos el espíritu de la palabra viviendo en nosotros, revelando su palabra a nosotros, guiándonos, dando la dirección. Tú conoces el camino a través del desierto, lo único que tenemos que hacer es seguir. Y tenemos la respuesta a las preguntas, lo que sea que pueda ser para nuestras vidas y para nuestros días. Tenemos un ancla, tenemos una seguridad y tenemos tantos pensamientos positivos los cuales pudiésemos meditar, que si solo demoramos nuestro tiempo, si decidiéramos entre nosotros mismos, yo voy a repasar y pensar todo pensamiento positivo que Dios me ha presentado. No hay suficiente tiempo en nuestra vida para pensar a cada uno de esos pensamientos y después empezar en el pensamiento negativo. No hay suficiente tiempo, simplemente. Porque no pudiéramos exhaustar todo pensamiento positivo. No solamente es de que tenemos estos pensamientos positivos, pero continúas a revelar estas cosas en niveles mayores y mayores y profundidades, y nos alimentamos de ello y edifica más pensamientos positivos, reconocer quién somos y saber, no el dudar o temer, sino que saber quién somos y saber qué somos y saber quién eres tú y saber qué estamos haciendo aquí y saber para dónde vamos, saber dónde venimos y saber cuál es nuestro propósito. Saber qué está bien y qué no es. ¿Qué pueblo tan bendecido somos? El mundo lleno con tanta negatividad y duda, y aún así nosotros tenemos todo lo positivo. No estamos en otra edad de la iglesia donde todos están todavía dudando, sino que tenemos amén y amén y amén. Ayúdanos, Dios, a reconocer que tenemos mano aquí o que tiene mano a nosotros. Ayúdanos a caminar en ello. Ayúdanos a mantenernos verdaderos a tu palabra. Ayúdanos a ceñir nuestros lomos de nuestros entendimientos y de mantener las cosas apretadas, de mantener las cosas en mansedumbre, humillez, en pensar y de considerar unos a otros, tener esa expectativa positiva de ser unidos en fe, en propósito, unido, ser unido en espíritu, unido en doctrina, unidos en ti, Señor. El enemigo se le va a dar un golpe que lo va a tumbar. El enemigo no nos va a mantener abajo. Tu palabra prevalecerá. Mas tenemos que dar a tu palabra un lugar en nuestra vida y debemos de tener tu palabra de un canal para pasar por nuestras mentes y pasar nuestra mente en camino de fuera para cumplir las meras cosas que la enviaste a hacer. Y lo harás, Señor, tú lo harás. La palabra cumplirá estas cosas. Bendice a cada uno, Señor. Sana todo corazón, Señor. Y Padre, cualquier malentendimiento, Señor, que sean aclarados, cualquier duda, que sean establecidas, Señor, que estemos reposando en ti, nuestra confianza en ti, nuestra confianza en lo que tú estás haciendo. Gracias por esta familia, Señor, y gracias por este cuerpo. Gracias por permitirnos ser parte de ello. Ahora que nos unamos juntos, Padre, como un cuerpo, y que veamos la gloria del Señor, que veamos tu voluntad siendo hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y Padre, tenemos seres queridos, no tenemos tiempo para gastar en andar preguntándonos si esto. Tenemos seres queridos por quien creer, tenemos vecinos, amigos, hay trabajo que todavía falta que hacer. Dios prometió caminar más lleno en ello. Entonces, Señor, queremos amén y amén y amén en nuestras vidas. Permítelo, Señor Dios, ayúdanos a hacer lo mejor que podamos a caminar en estas cosas. Con celo, te amamos. Gracias te damos. Honra y gloria te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Este canto dice, tú eres todo lo que anhelo. Así es, Señor.